Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad presenta Radios y Radianes, circulando ideas, con la Facultad de Ciencias Exactas. Al aire.
Hola, muchas gracias por acompañarnos en Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE. Esperamos que toda la amable audiencia de Radio Universidad en el 100.5 de frecuencia modulada disfrute este espacio de difusión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde compartiremos con ustedes las actividades e intereses de la FCE. Los acompañamos Adriana Frías en los controles y Ricardo Isaac Bello Aguirre en la conducción. Y en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe el profesor José Patricio Sánchez Hernández, profesor de nuestra facultad. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido.
Hola, gracias por la invitación.
Es un placer que haya aceptado esta invitación para platicar acerca de una noticia reciente. El anuncio de quién es el ganador del premio Alan Turing 2025. Pero antes de entrar de lleno en el tema, ¿podría mencionarnos brevemente qué es el premio Turing?
El premio Turing es el reconocimiento más prestigioso que existe en el área de ciencias de la computación y es otorgado por la ACM, que es la Association for Computing Machinery. Y pues este galardón pues rinde homenaje a Alan Turing, que fue un gran matemático y computólogo del siglo XX. Y actualmente está patrocinado desde el 2014 por Google y otorga pues la módica cantidad de $1,000,000. Así que ya saben en qué dedicar su tiempo para el siguiente año.
La manera más difícil de ganarse $1,000,000.
Puede ser que sí.
Bueno, pues continuaremos hablando de este premio después de mencionar muy brevemente las actividades de esta semana en la FCE.
Esta semana en la Facultad de Ciencias Exactas.
Esta semana en la Facultad de Ciencias Exactas estamos disfrutando de la pausa de primavera, en estas dos semanas de pausa de actividades académicas. Así que pues aprovechamos para desearle a toda nuestra comunidad que este periodo sea de descanso y renovación de energía para continuar con nuestras actividades regulares a partir de nuestro regreso en abril. Pero también queremos aprovechar para recordar a toda la amable audiencia que estamos en tiempo de registrarse para ingresar a los programas de las licenciaturas en Ciencias de la Computación y de la licenciatura en Matemáticas que inician este próximo agosto. Entonces esperamos sus registros, pueden obtener más información en la página oficial de la Facultad de Ciencias Exactas en fce.uget.mx. Entonces bienvenidos todos los interesados en ingresar a estos programas y continuamos con el tema del día.
El tema del día.
Ya nos dio una breve introducción acerca de qué es el premio Turing y cómo representa un reconocimiento internacional al quehacer en las ciencias de la computación. ¿Hay algunos otros premios que tengan esta
Bueno, cabe recalcar que el premio Turing es considerado el Nobel de la computación. Por lo tanto, es el más prestigioso. Uh-huh. Pero, ¿por qué es tan prestigioso y se considera el Nobel? Porque lo han ganado figuras como Alan Kay, que impulsó las interfaces gráficas. También lo ganó Tim Berners-Lee, el inventor del World Wide Web, que pues viene siendo prácticamente el Internet, donde también nos pueden ver. Y un caso muy excepcional es el de Geoffrey Hinton, que es uno de los creadores del Machine Learning o de todos, o sea, el precursor de básicamente la teoría que hace posible la inteligencia artificial hoy en día. Existen otros premios, son valorados, pero no tienen el mismo carácter de importancia, y que está la medalla de Knott y el premio Dijkstra, aunque no tiene también el, como tú dijiste, no es tan fácil como ganar $1,000,000, entonces.
Ya, pues es un premio muy importante, pero ¿por qué son importantes estos reconocimientos internacionales a las contribuciones que hacen los científicos de la computación?
Bueno, básicamente son tres cosas. La primera es que pues, da visibilidad a nivel social a aquellos científicos que logran ganarlo, y pues le da reflectores, que ayuda mucho a su importancia. Segundo, pues van a inspirar a jóvenes como los que queremos atraer para las ciencias de la computación en la facultad y también en matemáticas. Y pues tercero, contribuyen a posicionar pues las ciencias de la computación, ¿no? Como una disciplina fundamental, tanto como la física, la química o incluso las matemáticas. Entonces, cada vez es que se promueva más estos premios, pues ayuda a que la gente pues se atraiga y diga cómo, qué hicieron, por qué lo hicieron, y también pues ver hacia dónde pues va la nueva tecnología humana.
Uh-huh. Que tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no? Que estamos viviendo en estos años. Bueno, después de saber que son importantes, la pregunta que sigue es, en el caso particular de este premio, ¿por qué se llama Alan Turing? ¿Quién fue Alan Turing? ¿Por qué sus contribuciones son tan importantes para mencionar premio más importante?
Alan Turing fue un matemático británico, bueno, lógico y científico de la computación, pues cuyos trabajos son la base de la informática moderna. También cabe decir que, por ejemplo, para descifrar la máquina Enigma, que fue la que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial usaban para tener su codificación, para encriptar todo lo que viene en sus comunicaciones en la marina, pues usaban esta máquina, que era muy difícil. Era tan difícil que, por ejemplo, básicamente si uno apretaba la misma letra al instante, cambiaba la letra por otra. Entonces, era muy difícil. Entonces, él fue el que, junto con un equipo de la inteligencia británica, pues ayudó a hacerlo, ¿no? Aparte de sus contribuciones. También estableció el test de Turing, que casi nos dice cuándo saber si una máquina es una persona o no. Entonces, de ahí su importancia, porque pues hoy en día se trata de vencer lo que viene siendo el test de Turing, que nos diría cuándo es un humano y cuándo pues es una computadora.
Uh-huh. Pues una figura seminal en toda esta área de la computación y de la ciencia de la computación en general, ¿no? La máquina universal pues es sumamente importante.
Hay que resaltar algo. Por ejemplo, cuando ya hablamos de Hinton, cuando hizo lo de él, el precursor del machine learning, de todo el deep learning, este aprendizaje profundo, él cuando estaba trabajando ya tenía toda esta teoría establecida. Y pues todos decían qué bonita, qué brillante. Pero en esos tiempos pues todavía no había el poder computacional. Cuando explotó el poder computacional es que se usó, pero ya estaba esta teoría. Por eso estos premios son importantes, porque teóricamente demuestran lo que va a significar el futuro.
Es un vistazo a lo que podemos llegar a hacer. En este año 2026, que se acaba de anunciar el premio correspondiente al 2025, ¿quiénes fueron reconocidos con el premio Alan Turing?
Bueno, en la ACM nombró a Charles Bennett y a Gilles Brassard como los ganadores de este premio. Y su papel fue esencial en establecer los fundamentos de la ciencia de la informática cuántica y transformar la computación y el cómputo seguros. Básicamente, por ejemplo, Bennett es físico que desarrolló su carrera en el IBM Research, y Branch es profesor de ciencias de la computación en la Universidad de Montreal. Su colaboración comenzó de manera casi anecdótica en octubre de 1969. Brassard nadaba frente a un hotel en en San Juan, Puerto Rico, cuando un desconocido se le acercó en el agua y comenzó a escribirle una forma de crear moneda imposible de falsificar basada en las leyes de la física cuántica. Este desconocido era Bennett y esa conversación cambió la historia de la computación.
Es importante siempre reconocer que las personas detrás de estos reconocimientos, valga la redundancia, pues son seres humanos y estas experiencias dan forma al trabajo académico, pero siguen siendo experiencias humanas, ¿no?
Sí, claro.
Y mencionaba un poco acerca del trabajo por el que se les otorga el premio Turing. ¿Podría darnos una breve explicación de nuevo de qué es eso de la ciencia de la información cuántica?
Pues básicamente vamos a ponernos normalmente una computadora clásica o las computadoras que usamos hoy en día funcionan con 0 y 1. O sea, establecen dos tipos de estados y a partir de ahí se crean cuentas a través de puentes. Pero básicamente en la computación cuántica pues tenemos un estado indefinido que puede ser 0 o 1 hasta que lo descubramos. La importancia de la computación cuántica, todavía no hay computadoras cuánticas, cabe recalcar. O sea, hay ciertos avances, pero pues para poderlos usar pues todavía no existen. Básicamente cuando uno cifraba cosas, lo hacía usando que era algo que fuera matemáticamente muy difícil de hacer. Entonces, con la computación cuántica lo que se hacía es, por ejemplo, buscar dos primos que fueran difíciles de encontrar. Entonces, el primer algoritmo importante fue descubrir que había, que esto pues en computación cuántica era fácil de hacer. Entonces se quedó de que lo que antes parecía difícil con la computación cuántica es fácil. Entonces había que cambiar las cosas. Entonces ahora pues quiero mencionar de qué significa esto. Entonces lo que ellos hicieron es que demostraron, su artículo demostró que podían establecer una clave cifrada secreta con una seguridad garantizada por las leyes de la física, ya no tanto matemática, incluso adversarios con un poder de computacional infinita, porque siempre hasta ahora pues todos los cifrados pues tienen por fuerza bruta, o sea, eventualmente se pueden cifrar. La clave de este descubrimiento está en que observar a un estado cuántico desconocido lo perturba inevitablemente, de modo que cualquier intento de espionaje deja huellas detectables. Es decir, la seguridad no depende de que un problema matemático sea difícil de resolver, sino de algo mucho más fundamental, las leyes mismas de la naturaleza.
Es un... bueno, por una razón les entregaron este premio, ¿no? Es un parteaguas en la manera de entender la criptografía, en ese sentido, ¿no?
Sí, en ese sentido, pues buscan eso, ¿no? De que ya ahora sí no puede ser como es un problema fácil. Deben ser ahora, son cosas matemáticas. De hecho, hasta ahora, pues una clave de cifrar, pues es... no sé si han visto esas lámparas de lava, que son las que permiten, pues, tener el cifrado que necesitamos, que es... siempre queremos proteger nuestros datos. Entonces, la idea es esa. Y entonces, lo que están demostrando ellos es que con la computación cuántica, pues, también se va a estar protegido.
Pues es sin duda un premio muy importante. Bueno, otra pregunta acerca de premios, aprovechando. Lo preguntamos hace poco, pero en su opinión, ¿cuál es el siguiente premio al que necesitamos ponerle atención?
Bueno, como ya dijimos, sí, había... obviamente no hay un Nobel de computación y por eso está el Turing, que se considera el Nobel de computación. Pues en esos tiempos pues no se sabía qué era la computación cuando se hicieron los Nobeles. Entonces, pues era obvio, ¿no? Pero sí había un premio que pues hasta ahora hay cierto debate que por qué no hay este gran premio, pero viene el premio de las matemáticas, el Nobel de las matemáticas, que es la medalla Fields. La medalla Fields se entrega cada 4 años en el Congreso Internacional de Matemáticas, que va a ser en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Se van a entregar estos premios a 4 personas, porque se espera el Congreso es cada 4 años. Un requisito que a mucha gente no le gusta, pues es que sean menores de 40 años. Entonces, aquellos que tengan 37, todavía tienen posibilidades. Otra cosa importante es que estos premios, este premio, pues también hay el premio Abel, que ya ese no tiene límite de edad, pero los premios de medalla Fields casi siempre son personas que se han tenido un reconocimiento muy fuerte y que pues, realmente sus trabajos van a ser bastante importantes. Entonces, el Congreso va a ser en julio, entonces hay que estar al pendiente.
Ahí estamos pendientes de las noticias en julio en este Congreso Internacional de Matemáticos. Pues muchísimas gracias por platicarnos un poquito acerca de este premio Alan Turing.
Muchas gracias por la invitación.
Y continuamos con la comunidad FC.
Comunidad FCE.
El quehacer matemático no puede surgir independiente de nuestra comunidad. Y hoy queremos compartir con ustedes, audiencia de Radios y Radianes en Radio Universidad, la semblanza de la doctora María Teresa González Astudillo. Todo el mundo la llama Maite, así lo pide ella. Es de nacionalidad española, es investigadora jubilada de la Universidad de Salamanca en España, una institución con más de 800 años de historia. Su formación inicial fue en ciencias exactas. En su vida profesional se definió por la educación matemática, contribuyendo notablemente con pasión a la investigación y a la docencia por más de 35 años. En la Universidad de Salamanca ha sido vicedecana de estudios, directora del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales y presidenta de la Junta de Personal. Su compromiso con la investigación y liderazgo la llevaron a ocupar la presidencia de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. Sus contribuciones se sitúan en Historia de la Educación Matemática, Pensamiento Matemático Avanzado, Práctica Profesional del Profesor de Matemáticas y la Educación Estadística. Tiene una gran capacidad de interacción, ha dirigido 12 tesis doctorales y colaborado en investigación con cerca de 100 personas de instituciones, principalmente de México, Colombia, Brasil y España. Y, muy particularmente, participó en la construcción de la maestría en matemática educativa que tenemos en nuestra Facultad de Ciencias Exactas en la UGET, donde ha sido asesora y directora de tesis desde la primera generación en el 2018. Algunos de los testimonios que sus estudiantes dan de ella, puedo citar algunos, dicen: he tenido la fortuna de contar con su valiosa guía en el doctorado. Maite, con amabilidad y disposición, me escucha, me siento libre para proponer ideas y ponerlas en marcha. Esta confianza ha sido clave para avanzar. Su esfuerzo constante por visibilizar mi trabajo me motiva enormemente. Es un apoyo constante, una fuente de inspiración, y me siento bienvenida en cada reunión con su sonrisa que hace que todo sea más fácil. Otro testimonio también que nos comparten es que, y cito, un modelo a seguir por su calidez, cercanía y compromiso con la formación de investigadores. Me sentí acompañada cuando dirigió mi doctorado. Su guía ha trascendido fronteras y generaciones para apoyarnos en la FCE, en UGET, en el programa de maestría y proyectos que hemos emprendido. Ha sido un referente que inspira nuestra práctica formativa. Ella es un constante recordatorio para repensar y mejorar las formas. Equilibrio y armonía retratan muy bien a Maite. Además de buscar matemáticas, incidir en la matemática educativa, tiene hobbies como leer y viajar, hacer jardinería, montar en bicicleta y tejer amigurumis. Muchas gracias a Maite por ser formadora de nuestras docentes en la FCE.
Más allá de la Facultad de Ciencias Exactas.
Es importante recordar que las matemáticas son, en la actualidad, una actividad comunitaria y colectiva. El día de hoy, en esta sección, les vamos a hablar acerca del Julia Robinson Mathematics Festival. Hace muy poco, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Matemáticas, en marzo 14, se llevaron a cabo en diferentes ciudades de nuestro país ferias lúdicas de matemáticas que tienen como objetivo acercar a la población en general al placer y al gusto de disfrutar las matemáticas, desde muchas perspectivas y en muchas formas, desde acertijos, experimentos en vivo, investigar cómo aparecen las matemáticas en nuestro entorno. Algunos ejemplos de esas ferias pues son el evento Piénsalo en la Ciudad de México, donde estuvo presente nuestro catedrático, el doctor Armando Mata Romero, presidente de la Sociedad Matemática Mexicana. Y otras actividades también incluyeron carreras de pi, 2pi, 3pi kilómetros, así como talleres de matemáticas, matequios. en diferentes ciudades, ¿no? Las carreras hubo en casi todos los estados de la República. Y fuera de nuestro estado y país, pues también se llevan a cabo actividades lúdicas de divulgación de matemáticas. Un ejemplo es el Julia Robinson Mathematics Festival, cuya misión es empoderar a las comunidades a crear momentos matemáticos mágicos. ¿Cómo hacen esto? Creando experiencias matemáticas divertidas, desarrollando juegos matemáticos y entrenando y capacitando a educadores para poder inspirar alegría con las matemáticas. Este festival fue fundado en 2007 en Estados Unidos y actualmente se mantiene en actividad colaborando con las principales organizaciones matemáticas de ese país. Mencionan que han alcanzado más de 50,000 personas en sus festivales. Ahí vamos nosotros en la facultad, un poquito. Poco a poco vamos a alcanzar una población similar en algunos años. Pero el amable Radio Escucha puede encontrar docenas de actividades para hacer en casa con sus familias en las plataformas oficiales de el Julia Robinson's Mathematics Festival en la dirección jrmf.org. Queda ahí esa recomendación para toda nuestra amable audiencia.
Miscelánea Matemática.
Bueno, en este espacio les compartimos casos, situaciones, problemas y productos que involucran matemáticas, ya sean identificables a primera vista o no. El día de hoy compartimos una recomendación de un videojuego. El nombre es The Farmer Was Replaced, o Reemplazaron al Granjero. Es un videojuego para computadora, el cual es una excelente mezcla entre juego y programación. A simple vista parece un simulador de granja, pero la idea central es que no jugamos directamente en la granja, sino que programamos a un robot para que realice todas las tareas: sembrar, cosechar, optimizar las cosechas, los recursos y expandir la granja. El jugador escribe código, que está inspirado en el lenguaje Python, para automatizar procesos, lo que obliga al jugador a pensar en algoritmos, ciclos, condiciones, funciones y eficiencia. Conforme avanza el juego, los problemas se vuelven más complejos y ya no basta con que el algoritmo funcione, sino que debe ser correcto y eficiente, muy parecido a lo que pasa en la programación real. Es un juego ideal para quienes disfrutan la lógica, las matemáticas y el pensamiento computacional, y también para estudiantes que quieren practicar programación de una forma distinta, menos tradicional y más lúdica. En resumen, The Farmer Was Replaced demuestra que programar también puede ser un juego, y uno bastante desafiante. Está disponible en Steam por menos de lo que puede costar un combo de hamburguesa. Con reseñas extremadamente positivas, es una opción muy interesante justo en este periodo de vacaciones.
Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático opus 48, el teorema de Tales, a la condesa Schardt, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan, y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthiers interpreta Teorema de Tales, opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, hipótesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti.
Sí. Si tres o más paralelas.
Si tres o más paralelelelas.
Si tres o más paralelas.
Si tres o más paralelelelas.
Son cortadas
por dos transversales, dos transversales.
Son cortadas
por dos transversales, dos transversales.
Si tres o más paralelelelas. Si tres o más paralelelelas. Son cortadas. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera. Dos segmentos de una de estas son proporcionales
a los dos segmentos correspondientes de la voz. C, A paralela B, paralela C, paralela D. O pesa PQ, N, S, N, T. O pesa PQ como M, N, S, N, T. A paralela B, B paralela C. O pesa PQ como M, N, S, N, T.
Bisectriz yo trazaré
y a cuatro planos intersectaré.
Una igualdad yo encontraré.
B más PQ es igual a ST.
Usaré la hipotenusa.
Ay, no te compliques, nadie la usa.
Trazaré pues un cateto.
Yo no me meto.
Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante, y largo, secante, y largo, tangente. Tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto.
¿Qué es lo que queríamos demostrar?
Demostrar. Pues muchas gracias al doctor José Patricio Sánchez Hernández por hablarnos en esta ocasión del premio Alan Turing.
Muchísimas gracias por la invitación. Les recomiendo mucho que pues se pongan a buscar qué más pueden encontrar sobre computación cuántica, sobre estos resultados, qué otros galardonados hay sobre el premio Alan Turing, que van a encontrar bastantes, y todo lo que hicieron es lo que nos permiten hoy disfrutar de amplio entretenimiento.
Pues muchas gracias. Ahí está la invitación. Muchas gracias a todas y todos ustedes, amables radioescuchas, y a quienes nos ven y escuchan por redes sociales y plataformas, por acompañarnos en esta emisión del programa Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE, aquí en Radio Universidad, en el 100.5 FM. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos despedimos deseándoles que sus autovalores sean siempre mayores a uno. Hasta la próxima.
Okay.
XHHD 100.5 FM y la Facultad de Ciencias Exactas de la UGED presentaron Radios y Radianes, circulando ideas. Hasta la próxima semana.